sabes la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hago daño, ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero ese viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función ahí corriéndole un tenor al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cérrame el ventanal y que arrastrará el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la cruda que al final termine la función ahí corriéndole un tenor al corazón.
Mañana sábado, entonces, después de la interpretación de Marcelo, usted va a disfrutar de bellísimos tangos, boleros, canciones, con Bocanera y con Patricia Malanca, Bibi Berry, Irene Guiser, con arreglos musicales y acompañamiento en guitarra por un verdadero maestro, Víctor Lasear. ¿Qué más se puede pedir? Una noche inolvidable en La Conversa, mañana sábado a las 8 de la noche. Mucha información para que ustedes se acerquen a ese lugar de tango, de bellas canciones de Marcelo Bocanera y de sus invitadas especiales y talentosas. Hablando de canciones y de maestros de la canción romántica, mi amigo personal Dani Martin se presentó ayer en el Café La Humedad. Fue una maravilla, una noche especial. Dani Martin, 64 años después, en ese lugar donde conduce Néstor Roland, un hombre que le da un clima a esa aparición de Dani y a esas noches. Ayer fue desde las 8:30 de la noche, se come muy rico y después se puede vivir una situación de talento, intimidad, melancolía con las canciones de Dani. Y con el entusiasmo de la gente que disfrutaba de la comida y de las canciones de Dani Martin, 64 años después, de este verdadero maestro de la canción romántica, lo aplaudimos de pie. En general, Dani termina, me lo ha contado a lo largo de los años, en general, y eso pasó ayer en Café La Humedad, Carlos Calvo 2540, la casa de Cacho Castaña y de tantos cantantes que recuperan cada vez su terreno en Buenos Aires, proyectado a todo el país. Este maestro cerró su espectáculo con una versión incomparable de A Mi Manera. Grande Dani.
Alejandro Apo, donde quiera que estés, en las 7:50.
El fin se acerca ya, baja el telón y esta es mi vida. Diré, solo diré, que hasta el final yo fui sincero. Viví, sé que falté, tomé por todos los caminos y más y mucho más a mi manera. Caí más de una vez, pero también me dije, arriba, pues era mi deber. También pesé las consecuencias de todo. Fui capaz, todo probé. Por los caminos y todo lo tomé a mi manera. Algo hice mal, viví de más, todo probé, no lo oculté. Amé, reí, lloré, triunfé, perdí, pedí y he dado, mas hoy, al recordar, lo encuentro todo divertido. Si alguno me obligó, puedo decir, sin ti mil veces, no, tan solo yo y a mi manera. Un hombre que es, que puede hacer, si un hombre no es, no puede hablar ni demostrar que algo sintió, pero yo sí sé que viví, o lo intenté, o lo hice mal a mi madre.
Quédate, que ya comienza La Venganza Será Terrible. En las 7:50. A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
En la hora 0, 12 minutos en la República Argentina, temperatura 26 grados 4 décimas, sensación térmica 25 grados 9 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 51%. Temperatura en Islas Malvinas 7 grados 8 décimas. La justicia ratificó a Claudio Chiquitapia como presidente de la AFA. La Cámara Civil de la Nación declaró nula la resolución de la Inspección General de Justicia que invalidaba la asamblea en la que fue reelecto Tapia para estar al frente de la máxima entidad. Diputados de la oposición pidieron interpelar a Gerardo Huertain. Luego de las cuestionadas votaciones en solitario de Argentina en contra de los derechos indígenas, de mujeres y de niñas, la Cámara Baja insta al canciller a explicar la postura que le dio al país ante la ONU. El gobierno anunció que enviará un proyecto para eliminar las PASO y modificar la ley que organiza a los partidos políticos.
Todo el 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos. Además de su introducción en el año 2011, hubo solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales. La sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral, lo vivimos, lo hemos sufrido todos. Esto, lejos de generar un mayor nivel de participación, lo único que ha provocado es cansancio y hastío por parte de los argentinos.
Sobre el proyecto que busca modificar la ley de los partidos políticos, se exigirá contar con al menos un 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral, un piso mínimo de votos en dos elecciones consecutivas y tener presencia en al menos 10 distritos. Aumentó la cantidad de solicitudes de créditos hipotecarios. El presidente del Banco de Valores, Juan Napoli, opinó que es una buena señal que las personas adquieran nuevas deudas.
Yo lo que te puedo decir que en época de baja liquidación del campo, el Banco Central está comprando todos los días dólares, los bancos empezamos a prestar a la gente, es la verdadera función de un banco, los créditos hipotecarios están en niveles muy fuertes, hay bancos que están en 44% de su cartera, otros en 28% de créditos hipotecarios en la cartera total, así que todos los números que yo te digo los he estudiado perfectamente. Muchos auguraron un dólar de 7.000 y de 3.000, el dólar está más cerca de 1.000 que de 3.000.
La justicia ordenó reactivar la integración de barrios populares. El juzgado federal de Pehuajó le dio al gobierno un plazo de hasta 3 meses para presentar un plan de acción a raíz de un amparo colectivo promovido por el CEL junto a más de 30 barrios populares. Murieron 2 personas tras un incendio fatal en Flores. El fuego sucedió en el tercer piso del edificio ubicado en la calle Varela al 1400 y dejó 2 víctimas fatales, 65 personas evacuadas y al menos 6 tuvieron que ser internadas.
Internacionales.
Emmanuel Macron visitará a la Argentina en la previa del G20. El presidente francés arribará al país este sábado por la tarde para reunirse con Javier Milei y el domingo a las 8:45 asistirá a la iglesia de Santa Cruz para homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado.
Deportes.
Los Pumas perdieron ante Irlanda en su gira por Europa. Tras ganarle a Italia por 50-18, el seleccionado argentino de rugby cayó 22-19 en el Aviva Stadium de Dublín en su segundo partido del mes. Finaliza en la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas. En la última jornada, Uruguay le ganó sobre los últimos minutos a Colombia por 3-2 y en estos momentos, jugando el segundo tiempo, Perú y Chile empatan 5 goles. Valor de dólar oficial, 1.021 pesos, dólar paralelo, 1.140, riesgo país, 769 puntos.
Tránsito.
Hay reducción de carril, sentido norte, en Avenida Paseo Colonia, en Avenida Belgrano, corte total, en Zabaleta y Mirabé. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 23 grados con un cielo algo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado una mínima de 23 y una temperatura máxima de 34 grados con un cielo parcialmente nublado. En estos momentos, temperatura 26 grados 4 décimas, sensación térmica 25 grados 9 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 51%. Temperatura en Islas Malvinas, 7 grados 8 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. La 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos por fin en el Chacarerian, como muchos viernes. Gracias. En este momento se produce un
incidente. ¿Qué gritó? ¿Un insulto? Me parece que
no. Posiblemente. Voy a presentar a mis queridos compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Y por acá,
el artista, antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Tenemos, antes de comenzar con los temas que nos han sido impuestos por las autoridades del teatro, algunas amenazas.
Atención, porque así como hoy estamos en el Chacarerian, el viernes próximo, que es el 22, también estaremos aquí. El 24 en Lomas de Zamora vamos a estar.
Así es, el Teatro Dandelion.
Sí, hemos estado ahí en el Dandelion el día 24. Y atención, Rosario, porque falta poco también, el 28 estaremos en el Teatro Broadway de Rosario. Bueno, y el 5 de diciembre ya en Canning, en el Teatro
5 de diciembre Canning.
Sí, señor. Todo está en lavenganzaseraterrible.com.
En otro orden de cosas, bueno, el mismo, hemos de estar con Darío Steinschreiber en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata el 30 de noviembre. Que no acierto qué día es.
Sábado, dice. Ahí está. Muy bien.
Lo dicho, el sábado 30 de noviembre a las 21 horas en el Coliseo Podestá con La Conversación Infinita. Es una especie de charla donde Darío Steinschreiber habla de filosofía. Yo le digo que sí, que tiene razón. Y enfatizo. Parece mentira, cosas así.
Por favor.
Estamos bien. Muy bien.
Mire, tengo un anuncio para este mismo teatro, que es el Teatro Chacarerian.
Sí.
Es Perla, unipersonal de teatro, con María Florencia Lauga y el libro y dirección de Ezequiel Sagasti. Única función, martes 19 de noviembre.
¿Cómo? Única función.
Única función. Listo. Martes 19 de noviembre, 20:30 horas, Teatro Chacarerian.
Aquí mismo.
Muchas gracias. El tema que nos ha sido impuesto es el siguiente. Mucho cuidado, pues muy delicado. Comportamiento adecuado en un avión cuando hay turbulencias.
Bueno.
Sí. Para ello tenemos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Al comandante Patricio Barton. ¿Cómo le va? Encantado de tenerlo aquí. Yo sé que usted ha estudiado mucho el comportamiento de los aviones,
no tiene
de las personas.
No tienen comportamiento los aviones.
Exactamente.
Claro. Bueno.
Eso es lo que queríamos decir.
Antes que nada, quería solidarizarme por todo el problema.
Soy de otra línea aérea, puedo...
Bueno. Devuélvanos el turrón.
Ya está, ya arreglamos eso.
Bueno.
Quiero decirles que tenemos condiciones óptimas para volar.
Bien.
Tenemos la ruta, dos áreas de turbulencias, no más, una de turbulencias muy severas.
Otra peor todavía.
aspiramos a mantenernos en vuelo, ¿eh?
Bueno, ¿a usted le gustan los capitanes que hablan?
Sí, a mí me gusta. Sí.
A mí también me tranquiliza muchísimo.
Si fuera la REA, me gustaría todo el viaje que hable.
Y porque si habla y está de buen humor, es que está todo bien.
Claro.
Si el tipo no habla más.
El tipo no habla. Claro. Oye, a veces escuchás como sollozos.
Sí.
Si acá está pasando algo. En cambio, si el tipo tenía que, ¿qué tal? Sí. Resulta que había una vez un catamarqueño.
Sí, aporta datos del vuelo. Sí. Lo que dice de cosas que para usted no significan nada, por ejemplo. Que le dice a cuántos pies va a volar, la velocidad crucero, cuál va a ser.
¿Cuánto mide un pie?
Claro, todo en pies.
Artículo primero, ¿cuánto mide un pie? Bueno, depende.
Claro.
Hay gente que tiene un pie.
Sí, señor. Entre 20 y 40 centímetros para mí, lo normal.
Bueno. No, señor, el pie, no sé cuánto es un pie.
30 y pico, señor.
Bien, 30 y pico. Entre 20 y 40.
Y bueno. también miden en nudos la velocidad.
En nudos. ¿En nudos o nudos?
Nudos.
Ave María, al nudo. Sí. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Primero, si hay turbulencia, mantén la calma y disimula el nerviosismo. Y empieza a decir, no estoy para nada nervioso.
Pero por favor, deje de moverse.
Los que piensan que estoy nervioso están en un error. El avión empieza a sacudirse. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Y todos miran alrededor. Lo más importante en ese momento es que nadie note que estás nervioso. ¿Por qué ese fingimiento?
No me gusta eso.
Sí, gusta nada.
¿Pero qué es lo que no le gusta?
Que nadie note que está nervioso, que no se den cuenta que no tenés plata.
No, mire.
Que nadie advierta que estás pelado, que no se den cuenta que sos viejo. Siempre disimulando.
Bueno, pero aquí
que me levanto hasta que me acuesto, tengo que disimular todos mis defectos.
Pero no es un defecto.
Que no son ninguno.
Bueno.
Le puedo decir, los tiempos cambiaron.
Pero hay que disimular igual.
Yo trabajo en filosofía con Dario Stanriver. Soy uno de sus ayudantes principales. Los tiempos cambiaron. Antes los hombres no lloraban. Hoy pueden llorar.
Sí.
Antes los hombres no...
No, exacto.
No usaban taco alto. Hoy lo pueden usar.
No me digas.
Sí.
¿Usted lleva taco alto?
Sí. ¿Cómo se dio cuenta?
Por la altura, porque...
Yo estoy esperando que se ponga de moda taco alto.
Bueno, cambiaron los tiempos. Uno tiene que desnudar los sentimientos, ponerlos sobre la mesa.
Sí, pero
acá dice lo contrario. Hay que disimular que uno tiene miedo.
En una turbulencia no tenemos tiempo de que usted ponga las cosas sobre la mesa los agujetos.
Porque se le caen, además.
Bueno, claro. Vio que tiene que subir las mesas rebatibles, tener puesto el cinturón de seguridad.
Todo. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Ajusta bien el cinturón de seguridad.
¿Vio?
Aunque te hayan dicho que te lo ponga flojo para estar cómodo, ahora es el momento de ajustarlo un poco más.
Sí.
El 27% en las aerolíneas norteamericanas de las personas que le pegan un ajuste extra al cinturón, se desgracian.
No, es horrible.
No exagere,
se salvaban.
Tira.
Pero usted, entre el miedo que tiene a la turbulencia y el nervioso, le pega un ajuste tal.
No, claro, eso es peligroso.
Que ahí queda en evidencia.
¿Se puede partir un cuerpo humano?
Sí, cómo no.
Llevado al extremo.
Personas muy delgadas que las hay.
Muy delgadas que tira y cae la parte de arriba, cae la seta de lado.
Dice, todo esto hazlo con calma, sin que parezca que te estás preparando para nada. Mejor evitar comentarios del tipo, bueno, ya se acaba todo aquí.
No, bueno, sí.
Porque eso, dice, aumenta el pánico general.
Sí, desde luego.
Evita levantarte del asiento. Bueno, acabo de ajustarme el cinturón. No tenés necesidad de evitarlo, no vas a poder.
No, está prohibido.
Está prohibido.
Pero hay gente que tiene urgencia de ir al baño.
No se puede.
Bueno, ya hemos dicho que no.
No se puede en este momento.
Pero estoy de un minuto para otro.
Bueno, no se puede, señor.
Puede que sientas la necesidad de ir al baño.
Bueno.
O buscar algo en tu bolso. Pero es mejor que te quedes sentado. No quieres convertirte en la persona que cae del pasillo justo cuando el avión da una sacudida más fuerte.
Como esta gente, mire, que se está instalando así, ¿cómo les va? Estamos en una turbulencia y nos ponen en riesgo a todos.
¿Qué pasa? ¿Cuál es la actitud protocolar cuando un señor que se ha puesto de pie indebidamente cae y se sienta en nuestra falda? ¿Qué tenemos que hacer?
No, ¿usted quién es? ¿El del que está sentado?
Yo soy el que está sentado.
Nada, ninguna...
¿Ni un comentario?
Se trata de disimular.
Si el tipo se da vuelta y me mira, por ejemplo.
Claro.
Le hago un gesto como diciendo, todo bien.
¿No estábamos en la tendencia de hacer como si
es
no
que
pasara?
Eso es lo que yo vengo propalando.
Bueno, antes no se admitía que alguien se te sentara en la falda. Ahora no hay problema.
No hay problema. No, bueno,
uno puede agarrarse de él como si estuviéramos en una motocicleta.
No, discúlpeme, es una incomodidad, porque yo pagué la clase exclusiva.
¿La clase qué?
La clase exclusiva.
No hay más.
Sí, yo la pagué. Y resulta que se me caen toda la gente de turista, como el señor.
Ah, sí, toda la morralla.
Sí, claro. Se me caen encima las turbulencias. ¿Y yo me tengo que aguantar esto? A ver...
Claro, pero no, usted, señor, estaba en Pinotea, de segunda.
Sí.
No puede entrar en la clase ejecutiva.
No se puede, señor.
No, pero yo no entré.
¿Cómo que no entró?
Yo no... ¿Y qué hace acá? ¿Qué es la clase ejecutiva ultra premium?
Yo usted lo conozco.
Bueno, quizás me conozca.
Que usted, a los que conocen al señor pueden entrar en el pado.
No, yo entré por la turbulencia, había una cortina, me metí dentro de la cortina y me encuentro a ustedes, pero usted lo conozco.
Bueno, quizás me conoce por mis charlas, los congresos, los libros, todo.
¿Usted es el vocero presidencial?
No. No tanto.
¿Lo vi en las charlas?
No, yo soy... charla sobre turbulencias y seguridad aérea.
Ah, justo. Bueno,
y estoy...
Lo mismo.
No es lo mismo. Y precisamente estoy haciendo un trabajo de campo.
¿En el campo?
No, acá, en el avión.
Yo sé, porque estamos arriba de un avión.
En el avión, porque evalúo todas las cosas, cómo reacciona la gente.
Parece mentira, ¿eh?
Bueno, lo que anden todos los botones, todas las cosas.
Yo lo que le sugeriría... No sé si me va a tomar mi moción.
¿Su emoción?
¡Moción!
Ah.
Es emoción.
No.
Emoción.
Sí. No, disculpe que lo corrija.
Sí,
no.
Se traga las vocales.
Mi moción.
Estoy emocionado. No.
Sí. ¿Qué hace emoción?
Yo lo que le aconsejaría al piloto del avión le ponga música.
Perdón. Acá no se puede recomendar nada al comandante que sabe lo que tiene que hacer.
Claro, por lo menos...
Descontracturar. Música.
Un poco de música. Glenn Miller. No es una buena idea Glenn Miller.
No, Glenn Miller no. Nunca apareció, desapareció un avión.
Sí, bueno,
¿no?
Carlos Gardel.
Sí, dan películas de Glenn Miller, aeropuerto, todo eso. Bueno, sujeta bien las bebidas. ¿Qué tiene que ver?
¿Había bebidas?
De una cosa, ¿había bebidas? ¿Dónde están? Si tienes un vaso en la mano,
sí.
¿Quién va a tener un vaso en la mano después de ajustarse el cinturón y de haber hecho 30 maniobras?
¿Eso que tiene en la mano es un vaso?
No sé, señor.
¿Pero cómo no sabe lo que tiene en la mano?
Creo que es un señor.
Sí.
Dice, agárralo con firmeza.
Ajá. Al señor.
Pero sin parecer desesperado,
claro.
Como si nunca hubiera visto un vaso. No lo pongas en la bandeja sin sujetarlo, porque la próxima sacudida,
sí.
Como dijo Platón, puede convertirlo en un proyecto de arte abstracto sobre tu ropa.
Ah, se hace el chistoso.
Estamos por volar en pedazos y este tipo se hace el vivo,
sí.
Señor. Si ya lo derramaste, no trate de limpiarlo frenéticamente. Finge que no te importa estar mojado.
Basta de fingir. Estamos fingiendo todo el
tiempo. Fingiendo, sí.
¿Y cómo debería ser el discurso de un capitán que trata de tranquilizar?
Buenas tardes.
Es de noche.
Soy el capitán.
Sí, el comandante será, porque capitán acá no hay en el avión.
No lo corrija.
Bueno, pero le digo que el capitán no hay.
Se va a poner nervioso y ya sabe lo que pasa.
Estamos volando con destino Miami, con la escala directamente en Brasil.
Sí, qué bien habla, ¿no?
Sí.
Una escala directamente.
Les quiero advertir que hay un foco de turbulencias.
I want to say.
A la altura. A la altura de Uruguay vamos a tener una turbulencia.
Pero Uruguay, ¿qué es la altura de Uruguay? ¿En qué parte de Uruguay?
Cuando pasemos por Uruguay, no tengo que contestar preguntas de los pasajeros.
Bueno, sí, pero yo soy
la altura de Uruguay es cero. Está
a nivel del mar.
Como sí. Todos los países.
Sí. Les pido, por favor, que mantengan la calma. Se mantengan en sus asientos y nos vemos dentro de un rato. Chao.
No dijo nada. No dijo nada.
Era él el vocero presidencial.
Sí.
Bueno, disfruten del viaje.
Gracias.
Fin.
Siempre pasa que hay mucha turbulencia, esto es verdad, justo cuando traen algo de comer.
Sí, qué casualidad, ¿eh?
Qué casualidad, y además cada vez traen menos de comer.
Bueno.
Yo en un tiempo, señor, te puedo decir,
sí.
En estos mismos aviones te daban unos sándwiches.
Bueno, sí, pero...
prácticamente una zapatilla.
Pero no,
además servían whisky, uno iba fumando habanos.
Sí, claro. Y lo que fuere fumaba. Bah, no todo lo que fuere, pero
claro. Había cenicero, la gente...
Sí.
Ahora no te dan nada. Y cada vez que hay turbulencia, ¿qué pasa con la sopa?
Bueno, la sopa también
se suspende. Por eso no hay sopa, no sé.
Claro, claro.
¿Usted sabe que hay lugares insólitos? El lugar más insólito donde me sirvieron sopa fue en una cancha en México, cancha de fútbol.
Bueno, sí.
¿Toman sopa?
¿Nunca le sirvieron esa sopaina que se calienta sola?
Sí.
¿Cómo es eso? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo?
Quiero sopa que se calienta sola.
Bueno, porque...
salí de la Argentina,
sí.
Me dijeron que aquí en este país...
Sí.
Vendían sopa que se calienta sola.
No le puedo decir de qué, cuál es la composición. Tiene algo como
nitro. Yo no se la pregunté tampoco.
Bueno,
me imagino que
muy sana no debe ser. Algo que se calienta solo nunca es muy sano.
Mire, no, ya viene con una tapa y usted la sacude fuertemente.
Entonces no es que se calienta sola.
No, bueno, sí. Y tiene un indicador que le dice cuando está caliente. Porque Dios que por ahí...
Eso sería muy bueno.
Bueno.
Que hubiera en todas partes.
Sí, sí. Porque por ahí es prematuro. Usted la saca...
Claro, tibia.
¿Y cómo de caliente? Ahí está.
Claro.
Y es temperatura sopa, o sea, muy caliente, que la tiene que soplar.
Quema. O sea, primero...
Pela, hasta que pela. Ah, qué pela.
Entonces primero la caliento y después trato de enfriarla.
Sí.
Es la conducta del ser humano sobre este mundo.
Sí, neurótica. Sí, así.
Bueno, mantén las comidas controladas. Si estás comiendo, toma bocados pequeños, eso fuera del avión también.
Sí, bueno.
Y controla los movimientos bruscos. No querrás que el tenedor se te escape de las manos o que el puré de papas termine en el cabello del pasajero frente. ¡Basta!
¡No, bueno, bueno!
Bueno, comer rápido tampoco es una buena idea. Bueno, pero si uno va en un avión, está comiendo rápido. Está haciendo 1000 kilómetros por hora.
No, pero eso no, señor. La ingesta, o sea, es la misma.
Usted, el puré que le entra,
sí,
le entra a 1000 por hora.
No, ¿cómo le va a entrar a 1000 por hora?
Usted va a 1000 por hora. Mete el puré para adentro, son 1000 kilómetros más un poquitito.
No, pero no es. Usted estaría perforado.
Si fuera va arriba, va a 0 kilómetros.
¿Cómo 0 kilómetros?
No, a 0 no va arriba.
Si usted va arriba en un avión,
a 0 kilómetros.
Y pega un salto.
Sí.
O sea, queda en el aire,
sí,
se da de cabeza contra la cola del avión. Porque en ese momento el avión avanza 1000 por hora y usted está detenido en el aire. ¡Pum!
No.
Por eso se ruega no saltar.
No, no, no. Ese...
¿No es así?
No, no es así.
Bueno. Bueno, acá dice, no te pongas a contar historias de desastres aéreos.
No, bueno, vale.
Aunque te parezca interesante, a tus compañeros no le alegra. En fin. Evita mirar por la ventana constantemente. No se puede mirar por la ventanilla.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Sí, se puede, pero no ve nada.
No ve nada. No.
Primero, ¿sabes cuánto hace que no la limpian?
Es que no se limpian esa...
No, no se limpian.
Se lava solo el avión, ¿no?
Sí, mismo con
la nube, con todo, sí.
Cuando entran por una nube, dicho por un piloto,
sí, sí,
sale limpito.
Claro, al vapor.
Mirar las alas de un avión o las nubes que pasan puede generarte ansiedad. Además, podrías asustar a los demás pasajeros si haces caras de preocupación. ¿Usted hace caras?
Claro, ¿qué es eso?
La cara de como los actores.
Sí.
Los actores hacen caras. Se preocupan y ponen dos dedos abiertos sobre, sí, la barbilla.
Bueno, pero...
¡Qué barbaridad!
Pero es muy exagerado.
Ya son actores.
Bueno, no.
O si no, cuando ha ocurrido algo infausto, ponen una mano plana mirando hacia arriba y le pegan con el puño de la otra. ¡Caramba!
Pero eso,
no. Y ahí usted dice, che, qué buen actor este muchacho.
Pero tiene todo codificado.
Claro. Bueno, controla tu lenguaje corporal.
Siempre.
Para mí el lenguaje, ahí viene como se llama Schultz.
Sí.
Compañero nuestro que estaba enloquecido,
sí,
con el lenguaje corporal.
Yo creo que hay gente que se agarra al asiento o empieza a rezar y
sí, todo yo eso. Fotos de mis familiares. Bueno,
tiene que controlarse. Entonces
me consuelo, ¿no?
Bueno, pero hay turbulencias muy severas.
Sí.
Que decía, nosotros nos tocó, no, usted no estaba, pero no sé si estaba usted en ese...
Bueno, si no sabe lo que va a contar...
No, no.
No le empiece a contar.
No me acuerdo quiénes estaban.
Un programa de radio, empieza a ver, ¿quién era que estaba? No. Bueno, no me acuerdo dónde íbamos, pero pasó una cosa que ahora se me fue de la cabeza.
No, bueno,
no. No, nos agarró un granizo muy severo.
¿Qué granizo?
En un avión.
¿Cómo va a haber granizo?
Se escuchaba así, el fuselaje.
¡Yes!
Sí.
Pero recién arrancarían.
Sí.
Ah, claro, pues si no, granizo a 10.000
metros. Sí, sí, en el despegue, pero y después... Hubo ahí está.
Ahora el capitán. Se complicó un poco.
Sí,
la
ya posta. Vimos. Ya vimos.
Estamos volando la zona de Brasil y empezó a granizar de un momento para otro. No lo teníamos calculado. Así que vamos a tener que dar la vuelta y volver a Argentina.
Pero sí, pero ya está muy... ¿Por qué no aterriza en Brasil mismo en un...?
Venga y maneje usted. El capitán.
No, pero no. No, no es así. Pero
sí, tenemos que... Carale.
Sí.
Antes te atendían bien.
No, es una vergüenza.
Todos sonríen.
No sirven comida y...
Sí, señor. ¿Cómo se llaman las señoritas que atienden?
Azafatas.
¿Seguro?
Muy bien, exacto.
Las camareras.
No son camareras. Vamos, ¿cómo va a decir que son camareras?
Ya sabía, lo quise poner en ese trance,
sí,
para que ofendiera a la mujer que trabaja.
Claro, dice la bataclana. ¿Por qué no dice la bataclana?
Claro.
No, señor, son tripulación de cabina. Es la tripulación
ahí
de cabina.
Está.
que entonces les va a dar la
cabina invitaciones. Se llama, ¿qué tal? ¿Cómo le va cabina? Cabina Berlés.
No, señor, le pido por favor.
Bueno, controla tu lenguaje corporal. Nada peor que la persona que empieza a agarrar el reposabrazo,
bueno,
con fuerza.
Sí.
Sudar copiosamente o respirar de manera agitada. Recuerda que el pánico se contagia, así que intenta mantener tu lenguaje corporal tranquilo.
Claro.
Cruza las piernas, coloca las manos sobre las mismas, pero las tengo cruzadas.
Claro.
¿Las tengo que poner sobre las piernas o entre las piernas?
No, las manos, sí. Dice usted, sobre las piernas, sobre el muslo.
Las piernas, no el señor.
No, sobre el muslo más próximo.
El del señor.
Bueno, no, pero que sea propio.
Bueno, respira profundo como si estuvieras en una clase de yoga. No estoy en una clase de yoga,
bueno,
señor.
¿Cómo sí?
Estamos en un avión que le cae el granizo, como dijo usted, y se ha agujereado el techo.
No, si se agujereó, bueno, está complicado.
Bien.
Bueno, pero esa vez las azafatas se sentaron y se agarraban fuertemente.
Ah, sí. Usted iba al final a contar a que...
Claro, se agarraban del asiento y había una que estaba... Si no estaba llorando, estaba...
Sí. Bueno, usted la tuvo que consolar, me dijeron.
No, señor, no.
Dijo,
había gente gritando.
Venga conmigo.
¿A dónde va a ir?
A su lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires, le dijo usted, ¿no?
Ojalá hubiera dicho eso.
¿Y cuál era de todos los asistentes el que más miedo tenía?
Y no sé cuál era. Había gente mucho más asustada que gritaba y gente llorando también.
Bueno,
pero fue un minuto habrá durado, pero fue un minuto muy
un
largo.
Grito de un minuto.
Sí, bueno, sí.
Atención, pasajeros, habla capitán.
¿Qué tal?
Ahí está.
Por un error de cálculo que vamos a subsanar dentro de las próximas horas.
Sí, pero si a las próximas horas ya llegamos.
Ese es el problema, que no vamos a llegar porque no calculamos bien la cantidad de combustible del avión. Así que tenemos dos alternativas, o esperamos un avión remolque o tenemos que bajar una estación de servicio acá en la zona de Brasil.
No, pero por...
Otro vivo.
Eso es otro vivo que...
Usted sabe que hay los aviones militares. Hay algunos aviones
que cargan en el aire.
Que cargan combustible en el aire.
Lo vi. Sacan la manguera para afuera.
Sacan la manguera y la van embocando.
Sí. Es dificilísimo.
Es muy difícil. Un promedio de acierto de 1 en 1000.
Sí.
Sacan la manguera y la manguera va para un lado y los aviones van para cualquier lado.
A ver, imagínese usted.
Y tiene el avión que va a recibir la nafta.
Claro, el agujero.
Tiene un agujero.
Sí.
Y hay un tipo que le va a dar. Y otro que lo asesora.
Sí.
Dale un cachitito más para arriba.
No, mire, ser el piloto que está por embocar es difícil eso.
Es muy difícil.
Es
muy
complicado.
¿Y qué pasa cuando no?
No, pero usted...
No, y bueno, es que se le va terminando el combustible. De alguna manera lo tiene... El avión igual está preparado para planear.
No, sí, pero a tiempo.
Para planear la compra de una casa.
No, bueno, porque lo sustenta el aire, digamos, que hay abajo.
Sí, pero sin combustible cae.
Así con la mano.
No,
¿qué quiere decir? ¿Que lo molesto?
No, es como... El avión va como arriba de gelatina.
Sí.
Eso sería el efecto. El mismo aire...
Nunca lo hubiera pensado.
Sí. Bueno, lo sostiene. Y puede planear no muchos metros, pero...
Bueno.
2 cuadras.
Sí, sí. Algún tiempo.
Después se empieza...
Sí, claro.
A ir cayendo.
Evita quejarte demasiado con la tripulación.
Sí.
Claro, eso parece mentira.
Bueno.
Este avión que no le pusieron la suficiente nafta.
No, pero la...
Yo le pagué toda la guita, ¿eh?
No,
ustedes
pero...
le ponen la mitad de la nafta. ¿Qué estamos jugando, señor?
Mire, yo les pido tranquilidad.
Sí, sí, yo tengo tranquilidad. Pero bueno, usted me tiene que atender a mí porque este es un servicio público.
Sí, no, este no es un servicio
bueno,
público.
Bueno, entonces, con más razón.
Atención, habla capitán. La gente que está discutiendo con el personal de a bordo,
sí.
Les pido por favor que se tranquilicen. Porque si yo me pongo nervioso, el joystick lo tiro para abajo y el avión se estrella.
¿Vio? Pues se pone así de
mal. Me está amenazando.
Sí.
Fin.
Sí. Ustedes los colectiveros son todos iguales, no. por más que manejen aviones.
No, por eso no hay que hablarle al...
No, hay un cartel así, sí. Prohibido hablar con el motorman.
Y bueno,
¿cómo
sí.
se llama? El con el piloto, ahí está.
Usted no puede ir ahí atrás...
¿No va un chamulleta ahí en el Honka?
No, no va.
Al costado, no, en la no puerta va. Falsa, sí. Que va con el codo de acá. Y dice, mucha nube hoy, ¿eh? Tené cuidado que después de Brasil está el chancho.
No, 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 señor. Además, están Dios todos los botoncitos que tiene la cabina del avión.
Son de grupo.
Pero ¿cómo razón
no,
de grupo?
No sirven para nada, son los botoncitos.
Todos. Está lleno de botoncitos,
relojitos. Está lleno de botoncitos, ninguno sirve para nada. Lo ve, manejar al tipo no hace nada.
Sí, pero tiene... Porque ahí le indica... La velocidad le indica...
La altitud.
Si está torcido, vio la línea de horizonte. Mm.
Si está torcido te das cuenta.
Vos. No, no se da cuenta. Arriba en la nube no se da cuenta.
Pues. Es igual, ¿no? Llega un momento en que por ahí...
Esto es igual.
Vos venís cabeza abajo,
sí.
Y no te das cuenta. Te das cuenta por las monedas.
Claro. Pero bueno, las turbulencias no pasa nada. En general son situaciones que no...
No, para mí sí.
No requieren mucho...
Bueno, el avión está preparado para las turbulencias. Sí, sí. Es un chiste para el avión la turbulencia.
Acá dice que los miembros de la tripulación están tan cómodos como tú en este momento. O sea, no están cómodos. Y no tienen un botón mágico para detener el aire que sacude al avión.
Claro.
Perdón. Señorita, ¿usted no tiene, por casualidad, un botón mágico para detener el aire que nos está sacudiendo?
No, señor, discúlpeme, pero no...
Qué lástima.
No cuento con eso.
Si estás acompañado, mantén una conversación relajada. Eso es lo peor.
Sí, porque eso el otro no quiere hablar.
Está aterrorizado.
Claro, claro, tiene que hablar
y se sienta al lado de uno de ellos que se chamulla.
Sí.
Una conversación banal.
Sí.
Uno está diciendo... Son los últimos momentos de mi vida.
Sí, y los voy a pasar con este tipo.
Che, ¿viste la selección el otro día? ¡No me importa!
Es verdad.
Pero le da charla para que usted se distraiga.
No, yo quiero distraerme, quiero prestar atención.
Pero si no puede solucionar nada, dice. Bueno,
que no puedo, bueno, pero por lo menos adopto la actitud correspondiente.
¿A usted le gustaría, le vio que hay un proyecto de que los aviones puedan ser todo ventana, todo como de vidrio?
No, yo no quiero
ver.
La Mujer Maravilla tenía un avión de otra pared.
Sí, era un avión invisible.
Era el invisible.
Sí, claro. Ella también, creo, se volvió invisible.
No, no, ella aparecía sentadita.
Ah, sentada ahí.
Vos y la gente mira,
si está loca también.
Sí, sí, sí.
Y sentada en el aire manejando.
Sí.
Pues sea los pibes que juegan.
Sí. Lindo ese avión de la Mujer Maravilla.
Sí, sí. Pero si estás solo, intenta una siesta.
Sí, pero no creo que
el mejor momento para dormir la siesta es justo antes de que el avión se venga abajo.
Bueno.
Dice, puede parecer imposible dormir en medio de una turbulencia, pero muchas personas lo logran.
Sí.
Un sueño incluso.
No.
Si puedes, cierra los ojos y trata de relajarte. Incluso si no logras dormir profundamente, el hecho de descansar puede hacer que el tiempo pase más rápidamente. Nunca he visto eso, ¿no? Mantén el asiento en posición vertical.
Sí, es obligatorio.
¿Por qué no hay... ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué no lo puedo poner? A mí me gusta ponerlo en
semicama. No, pero no corresponde en una turbulencia. Lo puede hacer después...
Lo puede hacer después, no lo puede hacer nunca. Nunca viaja en avión.
No, bueno, mucho no.
Ni siquiera en posición vertical lo podés poner. No entras en el asiento.
Bueno, la posición que usted tenga la tiene que mantener.
A mí por eso, ¿cuál es el boleto más caro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el primera exclusiva.
Ahí está. Porque a mí me gusta el espatarrado, ¿vio?
Bueno, es un como un sofá que aprieta un botón, se transforma en cama, aprieta un botón, sale una televisión,
sí.
Aprieta un botón,
sale un señor.
Sí, bueno. sale
una vez
cualquier
nos
cosa.
Tocó con el señor, no me acuerdo por qué, se equivocaron o algo. Oh,
por usted.
Sí, qué sé yo, dice, vengan por acá. Sí. Y nos metieron y nos sentaron.
Había muchos
parecían
lugares vacíos,
claro.
Y lo reconocieron al señor.
Sí, es como
el asiento del dentista. Y apretabas un botón y yo te levantaba una pata.
Sí.
Yo digo, mirá,
sí,
está todo calculado. Y no, me explico el tipo. Usted si quiere levantar, por ejemplo, por alguna razón, usted quiere levantar una pata,
sí,
una sola.
Puede.
Puede.
Todo.
Aprieta, había, levanta la pata.
Había un botón que le hacía masajes.
¿En dónde le hacía masajes? En
donde usted eligiera. Ah. Había como un dibujito de usted mismo.
Ah, del tipito.
Entonces le presionaba acá. Me empezaba, salía como una mano.
Sí.
De abajo del asiento salía una mano. Primero saludaba.
Por favor.
Y después vos le marcabas donde te masajaba y la mano. Si vos no le marcabas, la mano te hacía así,
claro,
como claro, preguntando.
Claro. Con el montoncito.
Sí, claro. ¿Y dónde quiere que lo masaje?
Ahora eso tiene que andar bien, porque después si la mano pierde control y usted no llega a apretar los botones.
Eso me dijo la señora. Cuidado, bueno, sí, no empiece, porque algunos se ponen nerviosos y empiezan a apretar todos los botones.
No.
Al mismo tiempo, allá lo agarraron un señor que está luego grito.
Sí. No lo larga.
No lo larga, empezó a masajear.
No lo larga.
Indiscriminadamente.
Sí, señor, por favor.
Bueno, si está solo. Acá dice, observa cómo reacciona la tripulación. Y claro, si ellos siguen trabajando normalmente,
claro,
y no muestran signos de preocupación,
sí, pero
probablemente está todo bajo control. Ahora, si ellos hacen abandono del avión,
no, bueno,
sí, usted lo ve que cae en paracaídas por la ventanilla, lo ve. Sí.
Ahí hay que preocuparse.
Sí.
El paracaídas sirve para... ¿Por qué no hay paracaídas?
Yo que no hay paracaídas en el avión.
No hay paracaídas.
¿Y por qué es absurdo?
¿Por qué?
Es un gasto
para superfluo. Ahorrar, es un gasto.
Sí, superfluo, porque no... ¿Para qué?
Claro, ¿por qué?
Pero hay salvavidas abajo del asiento. Hay salvavidas.
Sí, salvavidas, pero...
Sí, pero no es un barco.
Claro, bueno.
Se lo dije a un tipo. Yo me pongo en salvavidas y estamos en el aire. Me pongo en salvavidas, me caigo de 10.000 metros, me escracho.
Bueno, sí.
No es la Laguna de Gómez.
No, pero hay un protocolo de que si tiene la posibilidad de descender un poco y aterrizar, acuatizar sobre el agua, usted ya tiene otra chance más. Vio lo del río Hudson en Nueva York.
Sí, todos dicen eso.
Claro.
Pero eso. Le digo que me muestren el segundo caso y ahí se detienen.
Bueno, pero hay uno.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Tu lenguaje corporal. Nada peor que la persona que empieza a agarrar el reposabrazos,
bueno,
con fuerza.
Sí.
Sudar copiosamente o respirar de manera agitada. Recuerda que el pánico se contagia, así que intenta mantener tu lenguaje corporal tranquilo.
Claro.
Cruza las piernas, coloca las manos sobre las mismas, pero las tengo cruzadas.
Claro.
¿Las tengo que poner sobre las piernas o entre las piernas?
No, las manos, sí, dice usted,
sobre las piernas, sobre el muslo.
Pero la pierna, no el señor.
No, no, no. Sobre el muslo más próximo.
El del señor.
Bueno, no, no, pero que sea propio.
Bueno, respira profundo como si estuvieras en una clase de yoga. No estoy en una clase de yoga.
Bueno,
señor.
¿Cómo sí?
Estamos en un avión que le cae granizo, como dijo usted, sí. Y se ha agujereado el techo.
No, si se agujereó, bueno, está complicado.
Bien.
Bueno, pero esa vez las azafatas se sentaron y se agarraban de fuertemente.
Ah, sí. Usted iba al final a contar a que...
Claro, se agarraban del asiento y había una que estaba... Si no estaba llorando, estaba...
Sí, en usted la tuvo que consolar, me dijeron.
No, señor, no.
Dijo,
pero había gente gritando.
Venga
mucho.
Conmigo.
¿A dónde va a ir?
A su lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires, dijo usted, ¿no?
Ojalá hubiera dicho eso.
¿Y cuál era de todos los asistentes el que más miedo tenía?
Y no sé cuál era. Había gente mucho más asustada que gritaba y gente llorando también.
Bueno,
pero fue un minuto habrá durado, pero fue un minuto muy largo.
¿Un grito de un minuto?
Sí, bueno, sí.
Atención, pasajeros, habla capitán.
¿Qué tal?
Ahí está.
Por un error de cálculo que vamos a subsanar dentro de las próximas horas.
Sí, pero si a las próximas horas ya llegamos.
Ese es el problema, que no vamos a llegar porque no calculamos bien la cantidad de combustible del avión. Así que tenemos dos alternativas, o esperamos un avión remolque o tenemos que bajar en una estación de servicio acá en la zona de Brasil.
No, pero por
un vivo, otro vivo.
Eso, otro vivo que...
Usted sabe que hay los aviones militares. Hay algunos aviones...
Que cargan en el aire.
Que cargan combustible en el aire.
Lo vi. Sacan la manguera para afuera.
Sacan la manguera y la van embocando.
Sí, sí. Es dificilísimo.
Es muy difícil. Un promedio de acierto de uno en mil.
Sí.
Sacan la manguera y la manguera va para un lado, los aviones van para cualquier lado.
A ver, imagínese usted...
Y tiene el avión que va a recibir la nafta...
Claro, el agujero.
Tiene un agujero.
Sí.
Y hay un tipo... que le va a llamar... Dale. Y otro que lo asesora.
Sí.
Viene un cachitito más para arriba, dale.
No, mire, ser el piloto que está por embocar es difícil eso.
Es muy difícil.
Es muy complicado.
¿Y qué pasa cuando no?
No, pero usted...
No, y bueno, es que se le va terminando el combustible. De alguna manera lo tiene... El avión igual está preparado para planear.
No, sí, pero a tiempo.
Para planear la compra de una casa.
No, bueno, porque lo sustenta el aire, digamos, que hay abajo.
Sí, pero sin combustible cae.
Así con la mano.
No,
¿qué quiere decir? ¿Que lo molesto?
No, es como... El avión va como arriba de gelatina.
Sí.
Eso sería el efecto. El mismo aire...
Nunca lo hubiera pensado. Sí.
Bueno, lo sostiene. Y puede planear no muchos metros, pero...
Bueno.
Dos cuadras.
Sí, sí. Algún tiempo.
Después empieza...
Sí, claro.
A ir cayendo.
Evita quejarte demasiado con la tripulación.
Sí.
Claro, eso. Parece mentira.
Bueno.
Este avión, que no le pusieron la suficiente nafta.
No, pero la...
Yo le pagué toda la guita, ¿eh?
No, no,
si usted
pero...
le pone la mitad de la nafta, ¿qué estamos jugando, señor?
Mire, yo les pido tranquilidad.
Sí, sí, yo tengo tranquilidad. Pero usted me tiene que atender a mí porque este es un servicio público.
Sí, no, este no es un servicio
bueno,
público.
Bueno, entonces, con más razón.
Atención, habla el capitán, habla capitán. La gente que está discutiendo con el personal de a bordo,
sí.
Les pido por favor que se tranquilicen, porque si yo me pongo nervioso, el joystick lo tiro para abajo y el avión se estrella.
¿Vio? Pues se pone así de
mal. Me está amenazando.
Sí.
Fin.
Sí.
Ustedes los colectiveros son todos iguales,
no.
por más que manejen aviones.
No, por eso no hay que hablarle al...
No, hay un cartel así,
sí.
Prohibido hablar con el motorman.
Y bueno,
¿cómo
sí.
se llama? El con el piloto, ahí está.
Usted no puede ir ahí atrás...
¿No va un chamulleta ahí en el Honka?
No, no va.
Al costado, en la puerta falsa,
sí.
Que va con el codo de acá. Y dice, mucha nube hoy, ¿eh? Tené cuidado que después de Brasil está el chancho.
No, no. No, señor. Además, están bien todos los botoncitos que tiene la cabina del avión.
¿Quiénes son de grupo?
Pero ¿cómo van a ser de grupo?
No sirven para nada, son los botoncitos.
Está lleno de botoncitos, reloj.
No, los botoncitos ninguno sirve para nada. Lo ven manejar el tipo no hace nada.
Sí, pero tiene... Porque ahí le indica... la velocidad, le indica
la altitud.
Si está torcido, vio la línea de horizonte.
Si está torcido te das cuenta.
No, no se, no se da cuenta. Arriba en la nube no se da cuenta.
Es igual, ¿no? Llega un momento en que por ahí
estoy igual.
Venís cabeza abajo,
sí,
y no te das cuenta. Te das cuenta por las monedas.
Claro. Pero bueno, las turbulencias no pasa nada. En general son situaciones que no...
No, para mí sí.
No requieren mucho...
Bueno, el avión está preparado para las turbulencias. Sí. Para, es un chiste para el avión la turbulencia.
Acá dice que los miembros de la tripulación están tan cómodos como tú en este momento. O sea, no están cómodos. Y no tienen un botón mágico para detener el aire que sacude al avión.
Claro.
Perdón, señorita, ¿usted no tiene, por casualidad, un botón mágico para detener el aire que nos está sacudiendo?
No, señor, discúlpeme, pero no...
Qué lástima.
No cuento con eso.
Si estás acompañado, mantén una conversación relajada. Eso es lo peor.
Sí, porque el otro no quiere hablar.
Está aterrorizado.
Claro, claro, tiene que hablar encima.
Se sienta al lado de uno, de hecho, que se chamulla.
Sí.
Una conversación banal.
Sí.
Uno está diciendo, son los últimos momentos de mi vida.
Sí, y los voy a pasar con este tipo.
Sí, sí. Sí, viste la selección el otro día. No me importa.
Sí, es verdad.
Pero le da charla para que usted se distraiga.
No, yo quiero distraerme, quiero prestar atención.
Pero si no puede solucionar nada, dice. Bueno,
que no puedo, bueno, pero por lo menos adopto la actitud correspondiente.
¿A usted le gustaría, le vio que hay un proyecto de que los aviones puedan ser todo ventana, todo como de vidrio? Y
la Mujer Maravilla tenía un avión de otra pared.
Era un avión invisible.
Era el invisible.
Sí, claro. Ella también, creo, se volvió invisible.
No, no, ella aparecía sentadita.
Ah, sentada ahí.
Voy a la mina volando.
Ella está loca también.
Sí, sí, sí.
Y sentada en el aire y manejando.
Sí.
Parecía los pibes que juegan.
Sí. Lindo ese avión de la Mujer Maravilla.
Sí, sí. Pero si estás solo, intenta una siesta.
Sí, pero no creo que
duerma. El mejor momento para dormir la siesta es justo antes de que el avión se venga abajo.
Bueno.
Dice, puede parecer imposible dormir en medio de una turbulencia, pero muchas personas lo logran.
Sí.
El sueño tuyo.
No.
Si puedes, cierra los ojos y trata de relajarte. Incluso si no logras dormir profundamente, el hecho de descansar puede hacer que el tiempo pase más rápidamente. Nunca he visto eso, ¿no? Mantén el asiento en posición vertical.
Sí, es obligatorio.
¿Por qué no hay... ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué no lo puedo poner? A mí me gusta ponerlo en
semicama.
Semicama.
No, pero no corresponde en una turbulencia. Lo puede hacer después.
Lo puede hacer después, no lo puede hacer nunca. Nunca viaja en avión.
No, bueno, mucho no.
Ni siquiera en posición vertical lo podés poner. No entras en el asiento.
Bueno, la posición que usted tenga la tiene que mantener.
A mí por eso, ¿cuál es el boleto más caro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el primera exclusiva.
Ahí está. Porque a mí me gusta despatarrado, ¿vio?
Bueno, ese es un como un sofá que aprieta un botón, se transforma en cama, aprieta un botón, sale una televisión.
Sí.
Aprieta un botón.
Sale un señor.
Sí, bueno, sale
una
cualquier
vez nos
cosa.
Tocó con el señor, no me acuerdo por qué, se equivocaron o algo.
Por usted.
Sí. Qué sé yo, dice, vengan por acá. Sí. Y nos metieron y nos sentaron.
Había muchos
parecía
lugares vacíos,
claro.
Sí.
Y lo reconocieron al señor.
Sí, es como
el paletista. Y apretabas un botón y te levantaba una pata.
Sí.
Yo digo, mirá,
sí,
está todo calculado. Y todo. Me explico el tipo, usted si quiere levantar, por ejemplo, por alguna razón, usted quiere levantar una pata,
sí,
una sola.
Puede.
Puede.
Todo.
Aprieta, levanta la pata.
Había un botón que le hacía masajes.
¿En dónde le hacía masajes?
Donde usted eligiera. Ah. Había como un dibujito de usted mismo.
Ah, del tipito.
Entonces le presionaba acá. Empezaba, salía como una mano.
Sí.
De abajo del asiento salía una mano. Primero saludaba.
Sí. Por favor.
Y después vos le marcabas donde te masajaba y la mano. Si vos no le marcabas, la mano te hacía así,
claro,
como preguntando.
Con el montoncito.
Sí, claro. ¿Y dónde quiere que lo masajee?
Ahora eso tiene que andar bien, porque después si la mano pierde control y usted no llega a apretar los botones.
Eso me dijo la señora, cuidado, bueno, sí. No empiece, porque algunos se ponen nerviosos y empiezan a apretar todos los botones. No. Al mismo tiempo, allá lo agarraron un señor que está luego grito.
Sí. No lo larga.
No lo larga, empezó a masajear.
No lo larga.
Indiscriminadamente.
Sí, señor, por favor.
Bueno, si está solo... acá dice, observa cómo reacciona la tripulación. Y claro, si ellos siguen trabajando normalmente,
claro,
y no muestran signos de preocupación,
sí, pero...
probablemente está todo bajo control. Ahora, si ellos hacen abandono del avión...
No, bueno... Sí.
Usted lo ve que cae en paracaídas por la ventanilla, lo ve. Sí.
Ahí hay que preocuparse. Sí. El paracaídas sirve para... ¿Por qué no hay paracaídas?
Yo que no hay paracaídas en el avión.
No hay paracaídas.
¿Y por qué es absurdo?
¿Por qué?
Es un gasto
para superfluo. Ahorrar, es un gasto.
Sí, superfluo, porque no... ¿Para qué?
Claro, ¿por qué?
Pero hay salvavidas abajo del asiento. Hay salvavidas.
Sí, salvavidas, pero...
Sí, pero no es un barco.
Claro, bueno.
Se lo dije a un tipo. ¿Qué me pone un salvavidas si estamos en el aire? Me pongo un salvavidas, me caigo de 10.000 metros, me escracho.
Bueno, sí.
No es la Laguna de Gómez.
No, pero... Hay un protocolo de que si tiene la posibilidad de descender un poco y aterrizar, acuatizar sobre el agua, usted ya tiene otra chance más. ¿Vio lo del río Hudson en Nueva York?
Sí, todos dicen eso.
Claro.
Pero le digo que me muestren el segundo caso y ahí se detienen.
Bueno, pero hay uno.
Cuidado con los objetos pequeños. Claro, porque... La turbulencia
vuela
a flotar en el aire los objetos pequeños o no.
Salen disparados.
Usted sí. El celular lo lleva flojo.
Sí.
Esa turbulencia
sale a 1000 kilómetros por hora.
Bueno,
que usted no me cree.
Bueno.
No, pero lo mata, vuela y le puede matar a cualquiera, a un familiar suyo, a su hermana.
Su hermana dejará tranquila.
No, bueno, le digo. Si estuviera volando su hermana.
Las golosinas son peligrosas.
Sí, una pastilla.
Una pastilla, 1000 kilómetros.
Sí.
Te queda un agujero acá.
Sí, es una bala.
En la frente te atraviesa. Luego vas caminando y silbas.
Sí.
No.
Se oye un silbido.
Es como una bala de mentol.
Como un balazo, te queda para toda la vida.
Sí. Sí, muy peligroso.
Bueno, lo que nunca debes hacer: gritar o hacer comentarios alarmistas.
Sí.
Alarma, alarma. Si sientes que el avión se mueve demasiado, decir cosas como esto no es normal. ¿Qué cosa?
Los ruidos.
Yo cuando alguien me dice esto no es normal, digo, ¿a qué se refiere?
Claro.
No, bueno, la situación.
Solo pondrá a los demás más nerviosos. Mantén tus pensamientos para ti mismo. Segundo, levantarte del asiento. Este es el peor momento para caminar por el pasillo.
Claro, ya no está prohibido eso.
Hacer bromas sobre accidentes aéreos, ya me lo dijiste.
Sí.
Intentar calmar a otros de manera exagerada.
Sí.
También.
Le está repitiendo lo mismo.
Como en todas las cosas estas de YouTube.
Sí. Que bueno, porque
uno está media hora escuchando algo y por ahí vuelve a decir lo que dijo antes. Bien. Soltar cosas al aire. ¿Pero a quién se le ocurre?
¿Qué va a tirar?
Bueno, lo que decíamos recién, pastillas.
Pero se le salen las cosas que usted ya tiene.
Hacer malabarismo.
Claro.
Atención, habla el comandante. Afortunadamente...
Menos mal que viene la...
Sí,
la
sí. Tranquiliza. Dejamos todas las dificultades atrás en el camino.
¿Atrás de qué?
Ya quedaron atrás y ahora lo que nos espera es... ya y acercarnos al aeródromo para
bajar. ¿Al aeropuerto? ¿No vamos a un aeropuerto?
Para estrellarnos.
Para bajar por la calle principal del aeropuerto para...
¿No es una pista?
Para el carrete. ¿Me deja avanzar?
No, pero dice la calle principal, señor.
Déjelo hablar, señor.
Por favor.
Por lo tanto, ya prácticamente estamos a salvo. Quedan 10 minutos, 15 más o menos, ya vamos a estar en la zona de Colombia.
Bueno, yo no iba a Colombia, pero bueno, con tal de bajarme...
Sí, no será una grabación esta.
Sí, sí. Claro, la ponen en todos los vuelos.
Bueno, siguiendo todos estos consejos, podrás enfrentar las turbulencias. Yo creí que era más serio esto.
La verdad
bueno,
que, pero, perdón, pero deja bastante que desear.
Sí, sí.
No, para mí fue muy completo, abarcó todos los puntos.
Sí, pero todo...
Lo que tendría que haber puesto estadísticas de claro. Cuántos aviones se cayeron o tuvieron un accidente por turbulencias. ¿Y sabe cuál es la cifra?
No. ¿Cuál?
Cero.
Nadie,
nunca jamás. Por lo único, sí, la
eso
gente...
Eso se lo dijo su amigo Claudio Pla,
sí.
Para mantenerlo tranquilo, sí. Porque usted no lo podían subir al avión.
Bueno, pero...
Hasta que no le dijeron que la estadística era cero, no se subió.
Bueno, por eso.
Pero mientras se lo decía... Él me hizo así,
amigo.
Como diciendo. Así me hacía con la mano.
No. Así, señor. Mire, en cualquier momento de desesperación, en el medio de una situación de peligro, usted se va a serenar si convoca algo del pensamiento ajeno.
Objetivos, pero no imparciales.
Hablaremos de Monsieur de Montespan, un marido ultrajado. ¿Cómo me gustan los maridos ultrajados? Pero hemos hablado muchas veces de Madame de Montespan, también de Monsieur. Hemos contado cómo participó Madame de una de las intrigas más grandes de la historia francesa, el asunto de los venenos. Parece que ella era la amante del rey Luis XIV y le corría a las otras amantes que tenía Luis y al mismo tiempo le daba al rey un filtro para que estuviera más fervoroso. Ahora, lo que le daba a las novias de Luis era una especie de veneno. Y a Luis, un enfervorizante. Y efectivamente, terminaron todas medio envenenadas, y Luis estuvo más fervoroso, pero con otras minas, no con ella. Todo terminó en un escándalo, y Madame de Montespan se salvó con el hilo de una pata, porque Luis descubrió que era culpable, estaba entongada con una bruja muy famosa que se llamaba La Voisin, pero Luis no quiso que la justicia cayera sobre ella, se limitó a alejarla de la corte, le dijo, tómatela. Lo que contaremos hoy no tiene que ver con esa historia, sino de los inicios de Madame de Montespan como favorita y de los problemas que tuvo con su marido, porque todas estas menas que andaban con el rey tenían su marido. Incluso el mismo rey le buscaba marido.
¿No era preexistente el marido?
Y le buscaba un marido, siempre encontraba alguno. Francisca Athénée de Rochechouart, después marquesa de Montespan, nació en 1640, era hija de Gabriel de Rochechouart, duque de Montmartre. En 1661, Francisca egresó de un convento donde había estudiado y pasó a trabajar como señorita de la corte al servicio de la reina María Teresa, que era la mujer de Luis XIV. Era muy hermosa, su belleza deslumbró rápidamente a todos y pronto se encontró un candidato para ella, para casarla, llamado Louis Alexandre de la Tremoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto, pero la unión no prosperó porque este señor de la Tremoal se vio implicado en un duelo donde su oponente terminó mortadela.
Bueno.
Y en aquellos tiempos la nobleza no podía batirse a duelo, así que la pena por hacerlo era la muerte. Entonces la Tremoal fue perseguido, se escapó a Portugal... Y 5 años más tarde murió en una batalla con los españoles. Vamos, no se casó con la mina. Se consiguió otro, era el señor de Pardelian, marqués de Montespan. Louis-Henri de Pardelian, marqués de Montfand. Era nada menos que el hermano del que se había muerto en el duelo con el antiguo novio de Francisca. Mirá cómo son las cosas. Ah, bueno. Pero este marqués de Montfand no era un buen partido en realidad. Si bien era noble, su familia tenía mala fama, él era jugador, andaba con problemas de guita. Sin embargo, en 1663 se celebró la boda y Francisca se fue a vivir al marquesado de su esposo. A los 10 meses tuvieron una hija, en 1665 un varón, y luego de aquellos nacimientos, Francisca regresó a la corte de Versalles sola, solita y sola. Por esos tiempos el rey Luis XIV estaba un poco cansado de su favorita, que era Luisita de la Vallière, aquella que le cantaba canciones, y estaba buscando otra favorita.
Bueno.
Y vio alegre y hermosa a Madame de Montespan y se enamoró. En 1667 Madame cedió a los asedios del Reinaldo y se convirtió en favorita. Para algunos, Francisca de Montespan había logrado enamorar al rey después de participar en una especie de misa negra en donde una bruja le había concedido el permiso de conquistar al rey. Esta bruja es la que yo le dije, la Voisin. El caso es que allá por 1668 el rey, cada vez más enamorado de Francisca, le ofreció una fiesta y organizó en el palacio unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. 8 días de alegría.
Por favor.
Está mal pensado.
Sí, sí, sí. Y sale vivo de ahí.
Es una contradicción. Bueno, el caso es que empezó la fiesta, o mejor dicho, 2 semanas antes del comienzo de estos festejos, llegó al palacio un hombre de aspecto sombrío. Era nada menos que el marqués de Montespan, y que por orden del rey estaba cumpliendo un encargo militar allá donde Judas perdió el poncho. Lo había mandado lejos.
Sí.
Y el tipo llegó sin previo aviso para saludar a su mujer. En realidad el hombre no estaba enterado de que su esposa era el amante del rey. Mirá vos. Entonces no entendía mucho por qué le sonreían o se codeaban cuando él pasaba, todas esas cosas. Y entonces quiso quedarse para participar de esas fiestas de las que tanto se hablaban. Así que se sentó ahí nomás y se quedó. Empezaron la fiesta y bueno, el marqués aplaudía, incluso más fuerte que los demás. Estaban viendo una comedia de Molière que había sido escrita por encargo del rey y el tema era El marido engañado. Pasaron unos días, el buen humor y el entusiasmo de este hombre se perdió porque se enteró de su desgracia. Con datos parciales que lo fueron horrorizando.
Claro, también. Formando.
Datos parciales, me parece que el rey y su mujer.
Señor.
El marqués notó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los excesivos homenajes de los cortesanos para su señora esposa. Así que le pareció, todo esto es muy raro, dijo.
Y sí,
y bueno, esto, como dijo el japonés, me huele mal. También notó que todos lo miraban demasiado, que pocos se le acercaban, hasta que unos amigos terminaron por confesarle que su mujer andaba con el rey. Y se volvió loco. No mantuvo el comportamiento de quienes se enteraban que el rey los ultrajaba. Que en realidad era, se ponían contentos.
Sí, sí,
era como un honor que el rey anduviera con tu mujer. Un honor que además tenía consecuencias materiales.
Claro,
por eso claro, el rey lo compensaba.
El rey lo compensaba.
Una pensión.
Lo voy a nombrar ministro no sé qué.
Claro.
O director de no sé cuánto. Había algunos que se alejaban de la corte, puede ser. Pero la mayoría festejaba que el rey amara a su esposa. Y en algunos, en el caso, recibían directamente dinero. Y lo acepto, se lo manda al rey. Muy bien. Pero este no, el marqués fue diferente. Cuando terminó una de las veladas de estas fiestas, corrió hasta donde estaba Francisca, que se había ido a casa de una amiga porque tampoco tenía la conciencia muy tranquila. Y entró a los gritos, arrojó una mesa contra la dueña de casa, la amiga, abofeteó a su mujer y luego trató de violarla. ¡Qué ocurrencia! Sí, qué... Pero los criados se lo impidieron. Me imagino a los criados impidiéndoselo. Incluso trató mal al rey, que no estaba,
no, claro,
pero lo maldijo.
Claro, con...
como que dice, me caigo en el zar de Rusia.
Sí, sí, sí.
Bueno. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, donde citaba pasajes de las escrituras, e instalaba a Luis XIV, instaba, sería mejor, disculpe, he leído mal, instaba a Luis XIV a devolverle a su mujer, devolveme a mi mujer, dice. Hizo algo que en otros tiempos alguien ya había practicado, lo que voy a contar es siniestro.
¿En serio?
Esto lo cuenta Saint-Simon y pasó en otros tiempos, en tiempos de Francisco I. Francisco I tenía un amante y él, el marido... se enteró. Y entonces, a propósito, se contagió la sífilis. Y de este modo contagió a su mujer para que su mujer, al estar con Francisco I, le contagiara la sífilis a Francisco.
Qué retorcido el tipo, ¿eh?
Retorcido e inútil, porque Francisco ya había tenido la precaución... de contagiarse la sífilis antes.
¡No!
¡Ya la tenía! ¡Ya la tenía! Bueno. Y acá creo que pasó algo parecido. Y al ver que este asunto no le daba resultado, el marqués de Montespan se vistió de negro y dijo que estaba de luto por la muerte de su esposa. Hasta que el rey se cansó, lo mandó en cana. Pero, bueno. Después... como hubo incluso en otras naciones repercusiones negativas, el rey lo puso en un arresto más hospitalario, lo mandó a Champonet, a un asilo para locos. Ahí estás mejor. Y ahí el marqués estuvo unos meses, como demostró buena conducta, le permitieron volver a sus tierras en Belfort, conozco Belfort, y volvió a representar su tragedia. Ni bien llegó, volvió a reunir a sus familiares, amigos, servidores, y les anunció la muerte de su mujer. Después solicitó a un sacerdote celebrar las exequias, y el cortejo andaba por el castillo, incluso tenía un ataúd negro forrado, no estaba la mina estaba vivita y coleando, por
sí,
no decir
sí,
otra cosa.
Por favor.
Bueno. Detrás venía el marqués con los hijos que había tenido con Francisca. Bueno, la noticia espantó a todos en Versalles. Madame de Montespan, cuando supo que la habían enterrado, imagínense, tuvo una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de su marido, que estaba completamente loco. En 1674, Luis y Francisca recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse a lo irremediable y aceptó una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no jorobó más.
Qué bien, bueno.
Pero bueno, lo que
sí,
pero,
sí,
fueron
sí,
años y años que la pobre madame sentía un ruido
sí,
y se escondía.
Sí, claro.
Bueno, en los últimos años de su vida, ya alejada ella de la corte, por aquel asunto que conté al principio, de que le daba veneno a las amantes del rey y al rey le daba una enfervorizante, bueno, y el rey la echó de la corte. Ya alejada, madame todavía sentía culpa, su vida licenciosa del pasado le provocaba horror.
Bueno.
Hizo penitencia, se mortificó el cuerpo con un cilicio que compró de ocasión.
Era como un látigo, ¿no?
No, eran... cosas que te ponías abajo del vestido.
Ah, como un corset.
Te pinchaba, sí. En fin. Ah. Ahí sí, tenemos de toda clase, señor.
Bueno, sí.
cuando el cura que la confesaba le aconsejó pedir perdón a su marido y volver a, con él, ella aceptó y le pidió de rodillas, lo fue a ver al marqués, y él se negó, no la perdonó ella. Vete de acá, dice, qué sé yo.
Qué lástima, ahí tenía la
foto. No sé si dijo eso. O sea,
no, bueno, que no habrá dicho.
Vete de acá, qué sé yo.
No, qué sé yo, no habrá dicho.
No, bueno. Igual el marqués murió un año después de esa negativa, pero no por esa negativa. Murió de alguna peste o algo, en 1701. Ella confesó públicamente su pecado, ya lo sabíamos todos.
Sí.
Y pidió que la enterraran a ella, ¿no?
Sí, más vale.
Sí, señor.
Por favor.
Sí, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Junto a su esposo. Pero los familiares... ¡Qué rencoroso!
Sí, sí.
Los familiares dijeron no.
El esposo tendría que haberla perdonado...
Antes.
Un año antes.
Antes de morir, sí, que claro. Es la mejor manera de perdonar a alguien.
¡Qué rencoroso!
Bueno, el caso es que al final la pobre Francisca murió en 1707 a los 56 años. Era joven todavía. Vamos a escuchar una canción en homenaje al marqués de Montespan, que era tan exigente, y se llama Todo mi amor. Close your eyes and I can see. Pretend that I'm kidding. The leaves I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes, not looking to tomorrow. I'm missing. Remember, I'm always with you. And the while I'm away, I'll write home every day. I'll send all my loving to you. All my loving.
Es el trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Chacarerian de Buenos Aires.
Muy
donde,
bien.
En donde insistiremos el viernes próximo.
Ajá.
Recuerden que también el 28 estaremos en Rosario, en el Teatro.
¿El viernes
Broadway
que viene ya?
No.
Ah.
Señora,
entonces, ¿qué escuché yo?
Viernes que viene, nuevamente aquí.
Aquí. Ah.
La otra.
Ah.
Rosario.
Sí. Perfecto.
Pero que no es un viernes, pero no le voy a explicar todo ahora. Bueno, es el día 28.
Un jueves.
Señores.
Señoras, señores, este es el mejor
este
momento.
Es el mejor momento.
Como... Para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para el correcto cuidado de una tortuga.
Una tortura.
Al fin se habla de esto en los medios, porque
claro,
es un tema vedado.
Sí. Venado.
Sí.
Vedado tuerto.
Vedado tuerto.
¿Usted sabe que las tortugas son los animales más antiguos de la Tierra?
Sí.
Es de la época de los dinosaurios. Es hermana de los dinosaurios, digamos.
Pero no, no, la hermana
famosa,
no.
La famosa hermana de los dinosaurios. No,
bueno, pero digo...
Lávese sí, sí, sí. La boca.
Que tanto se citaba. No,
es de...
No, señor, un dinosaurio y uno... Decía,
los dinosaurios murieron todos, ¿no? Es que...
No, más no, vale. No, las tortugas...
Pero las hermanas quedaron vivas.
Bueno.
El cuidado de una tortuga, ya sea terrestre o acuática...
Bueno.
Bueno, hay terrestres, acuáticas... y aérea.
No, no, de las tortugas que vuelan no hay. No.
De las tortugas que vuelan me gusta el chancho. De las flores del campo, las empanadas. Requiere atención a varios detalles. El primer detalle es que está prohibido.
Ahora está prohibido también.
Ahora. La tortuga está recontra prohibido, señor.
No, recontra no.
Así que ponga las manos contra la pared.
No, espere. Sobre todo la venta de las
tortugas. Yo cuando era chico venía muy cerca de aquí a Pompeya. Los domingos.
Sí, acá nomás, Pompeya es tres cuadras.
No es muy cerca.
No, bueno, pero yo vivo muy grande para mí.
Pero decía que era cerca, pero era muy lejos.
No, los domingos había una feria de animales, no sé si sigue existiendo.
¿Y qué mira la gente como si fuera gente de Pompeya?
Si la gente
son todos de Pompeya.
Fueran animales.
No, por ahí alguno conoce. Y vendían...
¿Qué dice?
¿Cómo? ¿Qué?
Ahí
está.
Ay, siempre tiene un cómplice.
Sí, es primo de Gillespie. Aquel es un primo, sí, sí. Lo vi en un cumpleaños.
Vendían también tortugas, vendían, no sé, como iguanas.
Menos pájaros, vendían de todo.
No, pájaros y peces también. Yo iba a comprar peces.
Yo.
No,
bueno. Sí. Bueno, el caso es que aquí tienes una serie de consejos organizados en forma detallada. Primero, hábitat adecuado.
Sí, adecuado, sí.
El espacio es clave.
Sí.
¿Que la clave?
No, es clave cómo crea usted su espacio. Si tiene tierra, mejor, porque si es una playa de estacionamiento...
Y la tortuga que no necesita espacio
porque tiene razón,
para recorrer toda la casa tarda un año.
Sí, no, pero... No, pero ¿usted le llamaría la atención... Si le mostraran la trayectoria de una tortuga, ¿qué hace una tortuga en un día? Mucho más de lo que hace usted y su hermana.
Ey, sabe,
sí,
señor,
por favor, mucho más.
Un poco más de respeto. Sabe qué lechuga me come.
No, sí, señor.
Las terrestres, las tortugas de la Tierra, ¿no?
Sí.
Suelen preferir espacios amplios y cálidos, mientras que las acuáticas... requieren tanto una zona de agua como una de tierra seca, donde claro, puedan descansar.
Claro.
¿Terrario o acuario? ¿Qué tal? ¿De qué signo sos?
De Piscis.
Soy de terrario.
Sí, de terrario, con ascendente en acuario.
Para las tortugas terrestres, un terrario grande y bien ventilado. Pero sí, le mete en cualquier lado la tortuga. Muchas veces se pierde en la casa.
Sí, si usted tiene espacio... la puede en el jardín, en algún rincón.
¿Sabe que muchas veces buscan lugares donde hay sombra o donde hay, por ejemplo, un agujero donde meterse?
Ah, porque, como tanto.
No, bueno, pero incluso durante todo el invierno, por ahí son 6 o 7 meses, la tortuga...
No, el invierno es que lo alargaron.
Era el invierno. ¿Dónde vive usted? Sí. Noruega.
6 o 7 meses, duerme. No importa.
¿Qué va a dormir? Bueno. 6 o 7 meses.
No, sí, porque hiberna. No sé si es el caso de la tortuga,
Yo tuve tortuga.
¿Sí?
Todo el
primo.
Mundo.
Basta, el primo de Gillespie sigue hablando.
Se las tomó.
Todos le dicen que sí, para avanzar.
Ahí está. Bueno, temperatura y luz. La tortuga tiene que tener temperatura y luz. Las tortugas necesitan fuentes de calor, por ejemplo el sol,
sí,
para regular su temperatura corporal. Debe proporcionarles una lámpara UVB, un niño.
Sí, no.
Ultravioleta, señor, una lámpara de rayos ultravioleta.
Claro. Mirá si le voy a poner una lámpara.
No, es que...
Si no usted... tengo yo el velador de no me anda, el de la visita de luz.
Si usted tiene un departamento donde no entra, le pone esa lámpara que es un reemplazo del sol para la vitamina.
¿Quién sabe la tortuga? Pero si no hace nada.
Bueno, pero...
Sí,
hay tortugas que se mueren y usted está 6 meses dándola de comer.
Ah, señor.
Creyendo que está viva.
Mientras usted no está, la tortuga tiene una vida.
Sí.
Hace cosas.
Bueno, alimentación. ¿Qué le doy? Vamos a ver. El tipo de tortuga que tenga otra vez.
Bueno.
Suponete que tenga una tortuga cualquiera. ¿Qué come? Dieta balanceada. Verduras y fruta fresca.
Sí.
Sí. Hojas verdes, zanahorias, manzanas. Las acuáticas requieren una mezcla de proteínas. Peces pequeños, insectos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Deme medio kilo de peces pequeños y medio de insectos. No,
sí. Es más difícil la acuática, ¿eh?
Sí, la acuática, la que se vaya. Que... Sí. Aparte, no tengo agua yo.
Bueno, en la bañadera
puede poner.
Viene alguien a bañarse,
sí, bueno.
Tiene un amante suyo.
Sí, sí.
Se quiere bañar después de tener un encuentro carnal con usted.
Bueno.
Se encuentra con semejante tortuga.
Sí, la tortuga. Que se la confunde con un jabón y se la pasa por el cuerpo. La tortuga está que no. No entiende
igual
muy bien.
Igual la tortuga es el animal más cariñoso.
Cariñoso. Que
bueno, digo.
No te hace un gesto.
Hay
tortuga.
Que saberla llevar. Hay que saberla. Hay un tema tabú.
La tortuga tiene un comportamiento que tener una piedra es igual.
No, señor.
Usted agarra una jaula, le mete una piedra adentro, es lo mismo que una tortuga.
Usted, cuando la tortuga ya se acostumbró a usted, a su olor, a su voz y todo, usted le empieza a acariciar el caparazón y le sale la cabeza para afuera.
¿Se la saca? No. A mí me impresiona que le pase la mano por el caparazón y saca la cabeza.
Suelto enseguida.
Le sale la cabeza. ¿Qué es esto?
Dígame, ¿el caparazón en qué materiales viene?
No, dice... No.
Porque mejor de plástico, ¿no?
No señor, es como un cartílago con hueso, con una mezcla.
Pero no es que uno puede elegir...
No, puede elegir.
Bueno.
Ahora, discúlpeme, hay un tema... Acá se puede hablar de cualquier tema. Hay un tema tabú, que en algún momento lo hemos tratado, que es la sexualidad de la tortuga.
Sí. Se reproducen, no hay ningún problema.
Pero se reproducen de una forma...
deshonesta.
No.
¿Usted vio que
estridente.
El caparazón de arriba a Bombay y de abajo chato?
Sí.
Eso le quiere decir algo.
Para que se abracen con la parte chata.
El acople, vamos a llamarlo así, se produce de una forma muy armónica.
¿Pecho con pecho?
No, pecho con pecho, no.
¿Abrazado? Y
no, señor, ¿cómo va a ser pecho con pecho? ¿Qué es
eso? ¿Y cómo?
¿Usted que vio una porno totalmente pasada de rosca? No.
Bueno.
Es más parecido a los mamíferos.
¿A quién?
¿Quién? A los perros.
Lo mismo.
Pero se produce
es importante alimentarlas. Pero no mientras están aquí. Hidratación. Aunque las tortugas terrestres no viven en el agua, toman agua.
Sí, claro.
Como el hombre, que no vive en el agua, pero igual toma agua.
Sí.
Baños regulares. ¿Regulares o malos?
No.
Las tortugas terrestres disfrutan de baños de agua tibia. Que disfrutan, pero que se lo hagan ellas.
Mire usted, no sabía.
Me está diciendo que le tengo que calentar el agüita. Yo me baño
claramente
a la que te criaste.
Sí.
Abro la canilla y chao.
Sí.
Y a la tortuga la tengo que calentar.
Un bañito de inmersión.
No me diga que tengo que medir la temperatura para no hervirla.
Con el codo, sí.
¿Cómo es la sopa de tortuga?
Claro, cuidado con el agua. Eso de la sopa de tortuga es en otras culturas. Acá no comemos eso, no tomamos.
No hay.
¿Usted vio algún lado que sirva sopa de tortuga?
Mamá.
No.
¿En el restaurante chino, por ejemplo?
No, yo no.
Es de la era victoriana, por ahí.
En los dibujos animados, había un personaje que era una tortuga, y no sé si era el zorro o el lobo, tortuguín. Se soñaban que se lo hacían sopa.
Claro, pero era un sueño, no era algo...
Bueno, no sé, señor.
Era algo onírico.
Coloca agua limpia en un recipiente y mételas dentro. Digo, para lavarla.
Sí.
Limpieza y mantenimiento. El mantenimiento de la tortuga.
Sí.
Porque si vos no le das mantenimiento a la tortuga, empieza a andar mal.
¿De qué? No.
que la lustra.
Empieza a fallar la tortuga.
No, el mantenimiento es tenerle sus cosas limpias.
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, le pregunté sobre el caparazón, usted no me dio ni 5 bolillas.
No, sí, sí.
Porque a mí me gusta mucho ponerle, porque mi pequeño hijo me ha pedido que le regalara una tortuga.
Porque es bien, qué lindo, me gusta.
Claro, y entonces me gustaría poner el escudo de su equipo favorito.
No,
en el caparazón de la tortuga.
Antiguamente, cuando yo era chico, a veces las pintaban a las tortugas.
¿Y cómo es? Sí. Pero lo primero que a uno se lo...
Pero me parece que le hace mal.
Pero claro, ¿cómo me parece? Bueno, claro que le hace mal.
¿Por qué le hace mal?
Porque
¿qué
le va a hacer? Le impregna. Le entra al cuerpo.
Todo ¿cómo le va a entrar? Igual un caparazón tiene que parece...
Sí, pero es poroso igual.
Igual le digo, ¿vio cuando se muere una tortuga? La gente lo que encuentra es el caparazón.
¿Y el bicho dónde fue?
Le encuentra solamente el caparazón las personas cuando... Porque la tortuga en el último momento lo desprende el caparazón y se va con el cuerpo a morir al a otro cielo. Lado.
Ahora, yo... Sí.
Son flaquísimas. Pues, claro. El caparazón no sabe.
Ahora, discúlpeme.
Sí, si esto... el caparazón, no dice nada.
Si esto fuera...
Parece una lagartija.
Me asaltaron, dice, con lo que me cobraron.
Discúlpeme, yo no quiero poner en duda su palabra.
No,
es
no.
Una palabra erudita y bien informada. Pero si esto fuera cierto lo que usted dice...
Sí.
Sí, todo es cierto. Ya sé. Saquen al primo de la sala que no para, no va a parar. Si fuera cierto, por lo menos habría una persona aquí en la sala que hubiera visto nunca alguna vez encontró, una tortuga sin caparazón.
Encuentran el caparazón.
Pero no cuando se bañan la orilla de los arroyos, sí. Así como las serpientes... Se sacan la bolsa con el veneno,
sí,
se meten a bañarse, la tortuga se saca el caparazón, lo deja ahí, se baña, ¿no? Y después se me agarra de nuevo. A veces, incluso, agarran un caparazón equivocado.
No, no.
Y no les entra.
No, es así. Ahora, el caparazón ya les crece en el huevo.
¿Qué?
¿Qué?
¿Cuánto vale?
No, ¿cuánto vale? No, señor.
Es caro, ¿no?
No. Las tortugas nacen de un huevo.
Sí.
Ponen un huevo. Entonces digo, cuando están adentro del huevo, ¿ya tiene el caparazoncito o les va creciendo después?
Ah, eso no lo sé, el señor lo debe saber.
Ya tiene, ¿nunca vio un documental?
Nunca vi.
Usted mira el documental
todavía. Que venían por la calle y justo estaban haciendo una tortuga. Sí.
Claro.
Veo un huevo que se está rompiendo ahí. ¡Oh!
Nunca vio por Villa Crespo, por cualquier lado.
¿No? Hay un documental muy cruel de tortugas de mar.
Lo vi.
Bueno, son cientos de huevos que están en la playa.
Esas que van corriendo hacia el mar. Y vienen los pájaros y se la comen.
Van corriendo miles de tortuguitas, ya tienen el caparazón.
Y el camarógrafo
sí.
No es capaz de hacer nada.
No.
Nada, está filmando el tipo, nada. Viene por ahí un pelícano, no sí, sé qué, sí, se sí. Come la tortuga y el camarógrafo, yo le diría
sí.
Que no tenés corazón vos.
No, pero están grabando.
A vos lo que te interesa es hacer un documental.
Claro.
Sí, porque... Si me comen a mí no te importa.
Claro. No, le dijeron al camarógrafo en la orden del día traer imágenes de pelícano comiéndose una tortuga. Bueno. Es más, se la dan ellos a la tortuga al pelícano.
Cuando van una tortuga, a veces las tortugas están por llegar al mar.
Bueno.
Porque si llegan se salvan.
Exacto.
Y va el camarógrafo y las agarra y la tira para dentro de la playa y la tortuga.
Porque le falta, o sea, la escena.
Si no fueran por los camarógrafos,
sí.
No sería una especie en peligro.
Claro.
Los principales destructores de la fauna son los camarógrafos de los documentales.
No
te mueven un dedo.
Y no, claro, el que fuere. No mueve.
Bueno, continúo. Control de humedad. Las tortugas terrestres necesitan niveles de humedad bajos. Así que nada más.
Bueno, qué bien, bárbaro.
Salud. Observa cualquier cambio en el comportamiento o apariencia de la tortuga.
Sí.
Por ejemplo, un día
sí.
Te levantás, aparece la tortuga ladrando y saltándote alrededor. Sí, ha cambiado de apariencia.
Sí, sí,
de ¿qué hacer conducta. En ese caso, doctor?
¿Qué tal,
la tortuga me desconoció.
Bueno.
Y yo también a ella porque parecía un perro.
No, por supuesto nos llaman a cualquier hora cuando lo necesiten.
Uh-huh.
¿Las tortugas lo llaman?
No, no, ustedes... ¿Usted es una señora?
Yo soy un vecino de él.
Ah, sí. Como lo vi que estaba acá.
Lo acompañé, porque no sabía, digo, vamos al veterinario de acá del barrio. Claro.
Lo primero que hacemos es le ponemos el termómetro a la tortuga.
Ah. ¿A dónde se lo ponen, doctor?
Es asunto nuestro.
Ajá.
Y... porque vio que no es muy expresiva la tortuga.
No, ya, sí, imagínese.
En su síntoma. Pero si usted la ve que cambió de color... o que tiene sí, los ojos...
Se pone... ¿Qué color, por ejemplo?
Está media amarilla la tortuga.
Bueno, si está amarilla... Y además esta está amarilla porque tiene el escudo de Aldo Civi, le pintaron
el... Claro. Sí, mi hijo es hincha de Aldo Civi.
Bueno, por eso. Esto le habrá hecho mal eso.
A mi hijo sí.
No, sino a la tortuga. Vio que tiene el ojo como con catarata, tiene como una...
Una película.
No sé, nunca me da impresión mirarle el ojo.
¿Pero cómo no lo va a mirar? ¿La tiene que mirar?
¿Qué quiere? Yo tengo otras cosas que hacer.
Bueno, pero...
¿Qué estás haciendo, Raúl? Ya, aquí estoy mirándole el ojo a la tortuga.
Sí, para ver cómo está.
Bien, tiene como nublado los ojos.
Sí. ¿De qué es? ¿Tristeza?
No, eso puede ser que tenga alguna infección.
Ajá.
Una infección urinaria. Una infección urinaria o algo así.
¿Urinaria en el ojo?
No, no.
Qué raro, ¿no? Qué vida tan extraña.
Como síntoma.
Porque como dijo él,
igual le puede decir
una vida deshonesta.
El hijo del señor,
el hincha de Aldo Civi,
sí,
le da todo el día caramelos y gomitas.
Ah, no.
Y nunca le da comida. Le da todo el tiempo sí, esas cosas. Para mí que
diga.
Para mí que tiene la diabetes disparada.
Bueno, todo, sí, puede ser eso.
Todo pero... azúcares.
No, usted no le puede dar gomitas y cosas.
Yo no, es mi hijo.
Bueno, pero usted a su hijo no le
¿qué
enseña?
¿Qué quiere que le diga a mi hijo?
Y dígale.
Eso le digo.
Eso no se hace, está mal lo que haces.
Es un chico grande, ya no.
No, él es el que le compra la gomita y los caramelos al hijo. Sí, el hijo también come todo el día gomita y caramelo.
Bueno, a mí me gustan también más bueno, la gomita y los caramelos que los pescaditos insectos.
Bueno, sí.
¿Qué quiere que coma insectos?
Bueno, mire, la
salgo
verdad...
con una mina, saco un paquetito de insectos. Voy al cine. ¿Querés insectos? Y el tipo me mete la mano adentro y empieza a masticarse los mosquitos. ¿A dónde vio usted eso?
Sí, vio que hay lugares donde se comen los grillos.
Pero no es el cine donde voy yo, ¿no?
No, el cine donde usted no.
Te pican los insectos, pero que te los comas, no.
Bueno, mira, acá hay dos posibilidades. O me la deja en observación.
¿A qué se refiere?
A la tortuga. Ah. O le puedo vender unas que me entraron ahora.
¿A dónde le entraron?
No, acá le... que tengo en stock.
Ah, a ver, muéstremela.
Y se está haciendo de noche, me parece.
Sí.
De pronto, ay, mire, vuelve. No hay que molestar a las tortugas, ¿eh?
Sí.
Mire las cosas que pasan.
Acá hay algunas cosas que no deben hacerse.
A ver.
No darle comidas procesadas.
Bueno, es lo que
estamos. Y la gomita.
Cambios bruscos de temperatura. No le cambie bruscamente la temperatura.
Se confunde por ahí la guarda en el freezer pensando que...
Claro, pensando que tiene calor.
Sí, o que es una torta, algo que no...
Sí, y la tortuga empieza a tiritar.
Sí.
Usted se va a dar cuenta porque se le mueve la heladera.
Sí.
Dice, no las manipules en exceso. Claro, porque...
¿Cómo manipulan?
Y hay gente que está todo el día. Las tira para arriba, las embaraja.
No, pero los chicos vio que dicen, ¿me prestás la tortuga? ¿Me prestás la tortuga?
Hay tortugas grandes, ¿eh? Las tortugas
sí,
y, las,
sí,
y las Galápagos son enormes.
Esa sí.
A mí me gustaría tener una de esas para montarla.
No, sí, es que
para
lo,
mi hijo, para
lo
mi
puede llevar.
Le doy una sorpresa a él que le gustan las tortugas y sale a la vereda a andar en tortuga.
No, bueno, pero no.
Le pongo por las dudas, le pongo dos rueditas a los costados para que no se caiga.
No se va a caer. Pero es una barbaridad eso.
¿Te puedo decir una cosa? Las edades de esas tortugas de Galápagos, usted se sorprendería. La edad que tienen esas tortugas, las más grandes.
¿Qué sería una edad sorpresiva?
1000 años.
¿Mil años?
¿Quién se la midió la edad?
Yo sé, ustedes.
Ya su primo se hartó y no, ya hace así que no.
Usted cuando le cuenta los cuadraditos que tiene en el caparazón,
sí,
va calculando la edad.
Todos los cuadros, pero no es 1000 cuadraditos tiene.
No sé.
No. No.
Tiene, cuando nace la tortuga le anotan la fecha.
Sí.
En el caparazón?
Por ejemplo, 1024. Esta tiene 1000 años.
Sí.
Esta.
Sí, sí. Pero a mí me parece que eso se lo escribió usted ahora porque...
Viene el registro civil. Bueno, cuidar una tortuga no es complicado, pero demanda constancia. Qué buen nombre para una tortuga.
Sí.
¿Tienen nombre las tortugas?
Ahí sí.
Bueno, la más famosa es Manuelita.
Sí. Pero usted, la suya, ¿cómo se llamaba?
Ingrid.
Ingrid. Es nombre de tortuga, me gusta.
Bueno, Ingrid.
Mucho mejor.
Yo tenía Titina, una que se llamaba
Titina.
Sí, hace mucho.
Ese es Titina. A mí me gusta más el nombre de Constancia.
Constancia, bueno.
Sí, tú eres Constancia, yo soy Paciencia.
Sí.
Tú eres Ternura, yo soy Piedad.
Qué bien.
Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
¡Ja!
¡Qué bueno!
Qué bien, señor.
Bueno,
este recitado también se lo puede guardar para ahora que vienen los músicos.
No me digas.
Porque las tortugas escuchan música también, ¿eh?
¿Cómo es la reacción?
No muy estridente.
De una tortuga ante la música. ¿Se sienten así atraídas?
Tiene que ser una música...
Como las ratas, por ejemplo.
Las ratas con los flautistas.
Los flautistas atraen ratas.
Sí, le gusta.
Hay, según el instrumento, el animal que lo persigue.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Ah, mire, y ya llega al Chacarerian de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro alguno de los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marcos Lozano. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Bueno, buenas noches. ¿Usted quiere decir algo?
Sí, tengo que hacer un anuncio. Lucio Mantel, nuestro querido amigo, sí, cantante, presenta su nuevo disco, Los Ancestros. Es su sexto álbum. Incluye temas propios y una versión de Ámbar Violeta de Fito Páez. Miércoles 20 de noviembre, a las 21 horas en el ND Teatro. Entradas a la venta por PlateaNet.
Ahí va,
grande. Y quiero agradecer también, ya que estamos, a Casa Otilia Hamburguesa.
Muy buenas las hamburguesas.
Honduras, 5015, Palermo. Instagram, casaotilia.ar.
La dicha siempre brilla con empanadas de Casa Otilia.
Bueno, ¿quién nos pidió para el trío? Le piden Friday I'm in Love.
Justamente hoy que es Friday.
Sí.
Justo
hoy.
Esto va con
sí, sí, sí. Toda la percusión que tenga a mano.
Bueno, no tengo mucho.
Bueno. Voy a usar las dos.
Bueno.
Estaba muy atenta, efectivamente.
Sí.
Se escapó.
Sí. ¿Estamos para hacer barro, tal vez? Digo, que hoy vino aquí.
Estamos, sí.
Tema de Spinetta, de la primerísima época, cuando todavía era adolescente, lo compuso.
Cierto.
Y recién lo grabó en Kamikaze, muchos años después.
Go. siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Si quiero me toco el alma, mi carne ya no es nada. He de fusionar el resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará.
¿Qué habían pedido? Habían pedido un tema rarísimo.
Muy difícil.
¿Cuál es?
The Man Who Sold the World, que es una canción de David Bowie, que después hizo Nirvana también. Muy complicada, muy complicada.
¿Nos puede acompañar con la percusión?
Sí, pero esto es como un penal en el último minuto.
Y bueno,
atájelo.
Esto es así. ¿Ah?
Un, dos, tres.
Passed upon the stairs, we spoke of once and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Shook his hand, made my way back home. I searched for foreign land, for years and years I roamed.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarerian de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie.
Hoy a la tarde hablamos de hacer días de vino y rosa. Directamente, sin ningún tipo de prolegómenos.
Sí, bueno.
Bueno.
Con saxo.
Muy bien.
Qué lindo saxo ese. En fa, ¿no?
Sí, señor.
En fa, ¿no?